Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco. Vamos a conversar de la región, el despertar que ha tenido la Unión Europea, la influencia que mantiene en este momento la China con relación a América Latina y todo lo que es relacionado con tendencias y predicciones para el futuro de nuestra querida isla de Cuba. Bienvenido a este podcast.
Un placer seguir hablando contigo.
Parece que Europa se ha dado cuenta de que la influencia es muy grande con relación a Rusia y China en América Latina. Bruselas plantea créditos e inversiones por hasta valores de 11.800 millones de euros para revitalizar las relaciones. Y me gustaría tú, que eres un hombre que tienes vista larga, que conoces y manejas muy bien los temas de la región, me dieras tu punto de vista. Están preocupados y han despertado porque precisamente se han dado cuenta de la influencia creciente de Rusia y China en la región, porque para el próximo 27 de octubre habrá un primer encuentro en Buenos Aires entre ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y la CELAC, debido a la creciente influencia de estos dos países en la región. Dame tu punto de vista.
Mira, cada vez que los rusos, los chinos también, por supuesto, pero bueno, los rusos, sacan una declaración, uno tiene que verla con una pizca de desconfianza, porque habitualmente no hay nada que ellos digan que no se inscriba dentro de las narrativas generales de la desinformación rusa. Vamos a separar dos cosas aquí. Tiene Rusia la intención, de hecho lo está implementando hace ya bastante rato, de tener una mayor presencia en América Latina y de esa manera provocar un desafío geopolítico a los Estados Unidos desde su traspatio. Sí, sí la tienen, sí lo han estado haciendo, tienen bases y soldados, incluso, o sea, inteligencia y demás, en Nicaragua, lo tienen en Venezuela, lo tienen en Cuba. Tienen operaciones de narcotráfico con oficiales del GRU, que es la inteligencia militar operativa del FSB, del Estado ruso, que han estado operando, por ejemplo, en Bolivia, como fue el caso del piloto aquel ruso que cambiaron por un norteamericano que llevaba mucho tiempo, un marín que estaba mucho tiempo preso en Moscú. El que cambiaron era nada más y nada menos que un operativo del GRU, piloto que transportaba cocaína para África y tenía las relaciones con diferentes distribuidores, entre ellos jefes de Estado en África, para la cocaína. O sea, ¿tienen ellos relaciones con América Latina? Sí la tienen. ¿Tienen una presencia? Sí la tienen. Ahora, cuando empiezan a hablar de miles de millones de dólares, ahí hay que verlo con una pizca de reserva, porque la economía rusa no está para estar regalando, como en otra época, miles de millones de dólares a sus aliados. Todo lo que ellos ofrezcan requiere pago al contado. La mejor prueba es cuando ellos ofrecieron y se le dio una gran propaganda, porque era parte de la narrativa de la propaganda cubana también, que le iban a dar 1.500 millones a Cuba para restablecer el sistema de las termoeléctricas cubanas. No le habían dado nada. Lo que pasaba era que Cuba le debía ya intereses 1.500 millones de dólares a los rusos, y los rusos le dijeron, bueno, okay, no me lo pagues ahora, considera eso un pago de inversión, inviértelo y me sigue pagando en los intereses. Pero no entró un centavo de dinero fresco a las arcas cubanas. Y por eso cuando hay gente que dice, bueno, ¿dónde están los 1.500 millones de dólares rusos? No, no están en ninguna parte, porque nunca existieron. Eso fue una operación de propaganda que ellos pudieron haber aprovechado si hubieran tenido plata para pagarle a los rusos, pero no la tenían. Y como no la tenían, tampoco la tenían para invertir dentro de Cuba.
Hay algo que a mí me llama la atención, y es que al menos 21 de los 33 países latinoamericanos se han relacionado con este proyecto, de acuerdo a Borrell, que ahora despertó y es el vicepresidente de la Comisión Europea. En varias ocasiones ellos han sido varias personalidades que han virado el rostro ante la clara y intrínseca perversa política de violación de derechos humanos. Pero ahora indudablemente hay una forma estratégica y se han dado cuenta de que la China y Rusia están en este momento pues buscando la forma de proveerse de hidrocarburos. El eurodiputado ha dicho que problemas de el euro, el Brexit, la crisis de los refugiados, se tradujeron en una visión más introspectiva que llevó a desatender las relaciones con Latinoamérica. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero recordemos quién es Borrell. Borrell ha sido durante bastante tiempo, ha actuado objetivamente como un agente de influencia ruso y cubano desde su cargo en la Unión Europea. O sea que cada cosa que dice Borrell hay que analizarla desde el ángulo de por qué lo dice y cómo favorece lo que está diciendo los intereses rusos y cubanos. Ahora, la segunda cosa es el peligro real de dinero entrando en inversiones, de hecho venía ocurriendo, en América Latina, apoderándose de los recursos naturales de América Latina, es el chino. A los chinos sí les sobra dinero que tienen que invertir afuera y que lo están invirtiendo muy sabiamente en una colonización económica de muchas regiones del mundo, donde llegan, hacen ofertas multimillonarias para construir puertos, construir infraestructura, construir carreteras, y de paso se apoderan de los recursos estratégicos minerales, como el litio, por ejemplo, de África, de Asia, de América Latina. Los rusos no están, de nuevo, en condiciones de competir con los chinos ni remotamente en eso, y menos ahora con esta guerra que tienen en Ucrania. El problema con los países latinoamericanos es que ahora, por razones ideológicas incluso, por supuesto que todos estos gobiernos de nueva izquierda que han surgido por ahí, no es nueva izquierda porque esto es una izquierda diferente, es la misma izquierda peor, si le queremos llamar de esa manera, sino porque son nuevos, los gobiernos son los que son nuevos. Estos gobiernos ven con muy buenos ojos todas estas declaraciones de los rusos, de los chinos y demás, y por supuesto estarían ansiosos, son muy crédulos, porque así son de tontos ellos mismos, son muy crédulos en creerse de verdad que la Rusia de hoy es la Unión Soviética de ayer, y es posible que les abran las puertas, es posible no, es lo más probable que les abran la puerta de par en par a las inversiones en sus respectivos países. Ahora, la cuestión está en que cuando ha habido gobierno de derecha, tampoco han sido demasiado claros y firmes a la hora de negarse a abrirle las puertas a los chinos, sobre todo. Y los chinos han estado entrando y entrando y entrando. Y eso es lo que nos está creando un problema geopolítico de envergadura. O sea, todos estamos concentrados en Ucrania, todos estamos concentrados en Taiwán. Pero al mismo tiempo, si miramos para atrás, para el patio, tenemos un problema aquí que está avanzando, es una especie de comején que sigue comiéndose el mueble y que en cualquier momento el mueble se desmorona y nadie se había dado cuenta.
¿Puede existir una especie de reto entre la China y Moscú? Porque Vladimir Putin afirmó recientemente que valora los lazos con América Latina Asia y África, y que está dispuesto a ayudarlos a defender su soberanía, ofreciéndole armamentos de última generación. Recordemos que el año pasado los gobiernos de Cuba y China firmaron un plan para ampliar la cooperación bilateral y promover el nuevo, lo que le llaman la ruta de seda. Sí. Pekín es uno de los más importantes aliados del régimen castrista, dijo, y quiere ayudar a su cooperación económica. Si vemos en este momento la región del 1 al 10, ¿hasta dónde tú crees que esta posición de la Unión Europea y el propio plebiscito que ocurrió recientemente en Chile pueden dar un giro a las relaciones de la Unión Europea, que ha despertado y ahora está en clara competencia con la China por la América Latina?
Yo creo que es positivo. Ayer estaba viendo una encuesta en ABC Madrid también de cómo están las tendencias de votación en relación a los partidos allá en España. Yo creo que es positivo lo que estamos viendo en la Unión Europea. Aquí hay dos problemas. O sea, hay veces que los gobiernos cambian y se alejan de las posiciones de izquierda, pero mientras tanto tienen instituciones internacionales, regionales, por ejemplo de la Unión Europea, que vienen siendo penetradas por agentes de influencia de, bueno, muchas veces hasta de China y de Rusia durante bastante largo tiempo. Entonces resulta que los gobiernos se sitúan a la derecha de lo que su funcionariado internacional pretende controlar y mantener como posiciones regionales, porque han estado dictando normas y leyes regionales, etcétera. Esa es una de las razones por las cuales en un momento determinado Johnson dijo, oye, me voy, y hizo el Brexit y se fue de la Unión Europea, porque muchos de estos gobiernos están cansados de que cuando un gobierno nacional quiere ejercer su soberanía en un tema determinado, en aquella época era el programa migratorio, la Unión Europea lo quiera sancionar porque no cumple lo que unos cuantos ideólogos de ultraizquierda piensan que debe ser la norma de todos los países europeos desde Bruselas. Entonces, aquí lo que vamos a ir viendo es una creciente tensión entre este movimiento, no diría ni siquiera a la derecha, sino hacia el centro más bien de los gobiernos europeos y el aparato que van a heredar de funcionarios, que hasta que eso no lo cambien y no lo renueven con gente que tenga menos compromiso con Moscú y con Pekín, van a tener problemas. Ahora puede cambiar el gobierno en Italia, puede cambiar el gobierno en España, pero mientras tengan a Borrell y a ese tipo de funcionarios ahí, vamos a tener dificultades. Bueno, ya van a tener ellos como gobierno. O sea, nosotros también, por carambola, pero la van a tener ellos en primer lugar como gobierno.
Mantente en contacto con nosotros. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Hablando sobre la región, el camino de los chilenos para tener una nueva constitución se enredó, a pesar de haber rechazado una reforma contundente, la propuesta elaborada por una convención de mayoría izquierdista. Ahora el presidente de Renovación Nacional y senador Francisco Cachuán incita a desempolvar el proyecto constitucional de la que fuera presidente Michelle Bachelet, por considerarlo un buen punto de inicio para crear otro marco normativo. ¿Hasta dónde esta contaminación de grupos autoritarios, luego del fracaso del plebiscito y el debate en Chile, puede cambiar el curso de la región, según tu punto de vista?
Bueno, la posición de La Habana frente a lo que pasó, primero fue, bueno, las declaraciones esas, iguales a las de Petro, iguales a las de Maduro, de que había triunfado Pinochet. O sea, más de la mitad de la población chilena es pinochetista. Eso es un verdadero descubrimiento. Pero la otra respuesta ocurrió ayer, cuando encapuchados asaltaron centros, tiraron cócteles Molotov a los carabineros que estaban en el Palacio de la Moneda y asaltaron centros comerciales, golpearon personas, golpearon empleados, destruyeron propiedades, etcétera. O sea, lo que están es diciéndole a Boric, si tú quieres paz, tienes que someterte a lo que nosotros te dictemos. Y ese es una muestra adelantada de lo que van a hacer. Yo recuerdo lo que creo que lo hablamos en aquellos días. Las cosas que sucedieron y de la que habla tanta basura la izquierda, de que no, la rebelión de los jóvenes, y nada de eso sucedió por casualidad, señores. Entonces, por favor, ¿a quién le van a vender la idea de que sincronizadamente a la misma hora 16 estaciones de metro de Santiago de Chile ardieron simultáneamente utilizando el mismo dispositivo incendiario? Eso no se organiza espontáneamente. Esos son redes que están entrenadas, están dormidas y que las activan en el momento que ellos creen que se puede pasar a la violencia. Esas redes siguen ahí, son las que asaltaron iglesias, destruyeron monumentos, cerraban vías públicas, atacaban a los carabineros para que los carabineros contestaran y después llevarlo a la Bachelet como violaciones de derechos humanos. Todo eso está concertado. Todo eso es un plan. Entonces, ¿puede Boric lidiar con eso o se va a someter a eso? Me parece que es difícil, Dios quiera que me equivoque, que Boric un día se va a parar, va a denunciar todo eso y se va a parar frente a eso. Eso quiere decir que esta lucha empieza, pero esto va a tardar bastante.
Indudablemente las incidentales ocurren para que cambien el giro del mundo entero. La reciente muerte de la reina Isabel pues ha provocado que antiguas colonias británicas del Caribe podrían proclamar una república tras la muerte de Isabel II. Bahamas, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente, la Granadina y Santa Lucía son los países que en los últimos meses han abogado por cambiar su estatus político, pertenecían al Commonwealth, pero además ahora exigen una indemnización por los años de esclavitud. ¿Tu punto de vista con relación a este tema?
Bueno, la primera cosa es si se van del Commonwealth, o sea, sí, porque eso de nuevo, eso no es Jamaica, esos son los movimientos de ultraizquierda que hay en Jamaica, también conectado con todos los movimientos de izquierda regionales dirigidos de La Habana, desde el Grupo Puebla, etcétera. Entonces, estos movimientos tienen ese discurso que se parece mucho también al discurso de las reparaciones aquí dentro de los Estados Unidos después de 400 años, ¿no? O cientos y tantos años. Bueno, más, porque la abolición fue antes. Aquí la cuestión está al margen de la discusión histórica de la abolición y la reparación. La cuestión está en la siguiente: ¿van a obtener las reparaciones? No las van a obtener, porque al pueblo de Inglaterra no lo van a convencer de que ahora tiene que sumirse en la miseria para pagar indemnización como si hubieran perdido una guerra, como si fuera Alemania después de la Primera Guerra Mundial, porque se le ocurrió a no sé qué partido, a no sé qué movimiento de izquierda, que después de todos estos años, porque ellos venían de África, por cierto, en África había africanos que se dedicaban a cazar a otros africanos y a esclavizarlo y vendérselo a los blancos. Así que esta historia de la esclavitud es bastante compleja. Pero va a ser muy difícil que el gobierno, que el pueblo, repito, como si el Partido Laborista estuviera en el poder, el pueblo inglés aceptara grandes impuestos para poder pagar ese tributo de guerra que le quieren imponer. Y la otra parte del asunto es que los que se van a perjudicar de inmediato, si quieren asumir esa posición nacionalista de nuevo, son los ciudadanos de esos países, que hoy en día tienen una suerte de visa Schengen para todos los países del Commonwealth. O sea, un jamaicano puede montarse en un avión, irse a Australia, que es un país desarrollado, irse a los países desarrollados del Commonwealth, incluso a la India, donde hay un gran desarrollo, aunque haya grandes zonas de miseria, y encontrar un empleo muy bien remunerado ahí. Ahora, eso, en el momento en que salgan de Commonwealth, cada uno de esa gente, cada uno de esos ciudadanos, queda condenado a tratar de buscar pobreza o riqueza dentro de la frontera de su isla. Y no me parece que eso es algo que le va a venir muy bien ni a los jamaicanos, ni a toda la gente que eran antiguas colonias en el Caribe. Pero bueno, el problema está en si van a tomar acción contra los demagogos políticos que los quieren empujar en esa dirección para hacerle favor a otra gente, o si se van a parar y van a decir, no, espérense un momento, que ustedes no me van a perjudicar a mí como ciudadano.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las más expresivas gracias a nuestro invitado, un hombre de vastos conocimientos de la problemática no solamente de América Latina, sino del mundo, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Y a todos los que han estado en contacto a través de Radio Televisión Martín, y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.